¿Quién da gracias por su iglesia el día de hoy? ¿Quién da gracias por los pastores que nos guían? Oramos por ustedes, pastor, y gracias por el pastor David también, que esa visión que él, Dios le ha dado, es una visión que yo no he visto en ninguna otra iglesia, solamente aquí. Yo estoy bendecido de estar aquí, estamos bendecidos de ser parte de esta iglesia, y aparte, estamos viendo temas que muchos pastores corren, les huyen, pero ¿saben qué? Cuando estamos en la verdad, no debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo a estos temas, porque la verdad sale a relucir tarde o temprano. Y hoy vamos a ver la cuarta parte de este tema de creación, evolución.
Y vamos a terminar, ¿no?
Hoy. Y hoy vamos a terminar y vamos a hacer...
Ajá. ¿Van a pasar con las preguntas?
Sí, vamos a hacer preguntas y respuestas. Mis hermanos sugieren, les van a pasar también papelitos para que puedan hacer sus preguntas. Voy a tratar de ser breve, no va a ser una clase de hora y media de ciencia. Voy a darles un resumen acerca de esta cuestión de, bueno, el hombre de dónde viene. ¿Sí? Vimos en la primera parte, ¿se acuerdan? Vimos interpretación bíblica de Génesis. Vimos también cuestiones de, en la segunda clase vimos cuestiones de, bueno, científicamente, ¿qué problemas tiene la evolución, la macroevolución? Y el pastor dio otro módulo también de Génesis la vez anterior, y ahora vamos a ver la última parte que nos concierne a nosotros como humanos. ¿Cómo conciliamos toda esta evidencia de fósiles de hombres de Neandertal y de Cro-Magnon y Homo sapiens y todo esto? ¿Cómo lo conciliamos como cristianos con la escritura de Génesis? Bueno, voy a hacer una introducción acerca de un hombre que vivió en los 80s. En los 80s era un astrónomo muy famoso en Nueva York, y hizo esta serie de Cosmos. ¿Quién creció en los 80s? ¿Oh, no? ¿Dos nada más? No se hagan, hermano. Yo los conozco. Y esta serie de Cosmos fue muy famosa en los 80s. Yo me acuerdo que la veía de niño. Mi papá tenía el libro de Cosmos también en español. Y su hija, después de que Carl Sagan muere, su hija, por cierto, Carl Sagan era ateo, era materialista. Y su hija un día le pregunta y le dice: papá, yo no conocía a mis abuelos, a tus papás. ¿Qué pasó con ellos? Y dice: bueno, ellos murieron, por eso no los conociste. Y le pregunta a su hija, le dice: papá, ¿crees que alguna vez vayas a volver a ver a tus padres? Y él le dijo: no lo creo. De hecho, él notó que su hija se puso triste y empezó a tratar de consolarla. Como ateo, yo no sé cómo consuelas a un niño que se enfrenta con la muerte, pero dijo, esto es lo que cita su hija, y lo voy a leer textualmente. Le dice Carl Sagan: tienes el placer de vivir en un planeta en el que has evolucionado para respirar el aire, beber el agua y amar el calor de la estrella más cercana. Estás conectada con las generaciones a través del ADN y aún más atrás con el universo, porque cada célula de tu cuerpo fue forjada en los hornos de las estrellas. Estamos hechos de polvo de estrellas. Vaya consuelo, ¿no? Y esta frase se ha hecho muy famosa entre los ateos, de que estamos hechos de polvo de estrellas. Y yo les sugiero que puede ser que esto sea cierto, pero no es toda la historia. Y vamos a ver un poco de eso el día de hoy. Decíamos que la evolución, ¿qué es? Bueno, uno de los evolucionistas más eminentes, el doctor Francisco Ayala, es español, dice que la evolución puede explicarse en tres partes o en tres formas. Entonces, cuando hablamos de evolución hay que clarificar los términos. El primer término es simplemente que el ser humano va sufriendo cambios a través de las generaciones. Es decir, mis hijas son las reproducciones de mi esposa y mías, pero no son idénticas a mi esposa y yo. Son reproducciones con modificaciones. Tienen material genético mío y de mi esposa. En ese sentido están cambiando. Entonces, la evolución en ese sentido no tiene nada de controversial. Los seres humanos van, los animales van cambiando, etcétera, etcétera. Y hay adaptaciones también. Me preguntaba mi hija, bueno, ¿por qué hay morenitos y por qué hay japonesitos y por qué hay...? ¿Sí? Y todo esto se debe a variaciones genéticas, pero estas variaciones tienen límites. Ahora, el otro aspecto en el que se puede hablar de evolución es esta idea de que a partir de una célula primitiva empezó esta célula a cambiar y esto dio origen a los árboles, a las plantas, a las especies de animales en el agua, aves, esponjas, arañas, eventualmente al hombre. Esa es la teoría neodarwinista. Y el tercer aspecto de evolución es, bueno, ¿cuál es el proceso que genera todas estas especies? Y lo que ellos llaman es la mutación aleatoria y la selección natural. Un ejemplo muy simple, mi hija tiene un conejito. Si alguien quiere un conejo, me dice. Pero el conejo es presa de otros animales, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los conejos que van a ser comidos primero? Son los más gorditos, los más lentitos, los que tengan las patillas más cortas, ¿no? Entonces, esas modificaciones genéticas se pierden, ¿y cuáles van a subsistir? Los más aptos, los que corren más rápido, los que se engañan al lobo. Y entonces, esas modificaciones van haciendo que las mutaciones favorables que haya en el ADN son las que se van a reproducir en las generaciones futuras. Entonces, el mismo Francisco Ayala e incluso muchos evolucionistas dicen, la evolución en este sentido es un hecho, no es nada controversial, lo observamos todo el tiempo en la naturaleza, pero en este sentido y este, él dice, lo cito y dice, hay mucho, mucho, mucho por investigar. Ahora, uno diría, bueno, ¿por qué es esto tan famoso entonces? ¿Por qué no lo enseñan nos lo enseñan a nuestros hijos en la escuela como que es un hecho, como que esto? Déjeme decirle un secreto, porque es la única opción que hay para ellos. Para alguien que es materialista y que ha eliminado a Dios del escenario de la creación, no hay otra opción. No hay otra teoría que se le acerque ni un poquito a esto. Entonces, ni modo, tienen que metérselo con embudo porque no hay de otra. Entonces, esto es lo que se conoce como neodarwinismo y esto es lo que a veces se le llama microevolución o adaptación. Yo creo que este término es el que deberíamos usar, ¿no? Neodarwinismo, para distinguirlo de cualquier otro tipo de evolución. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con nosotros, con los seres humanos? Y esto ya nos toca personalmente, ¿no? Ya nos toca en casa. ¿Somos los hombres evolucionados, como dijo Carl Sagan, o somos creados? Déjenme citar algo de aquí. Ronald Wetherton fue un educador aquí en Texas y hubo todos los años se juntan, hacen una junta de educación del estado de Texas y se juntan para ver cuál va a ser la currícula del año que entra, exámenes y todo esto. Y empezó a ver en el 2009 hubo un poco de controversia con esta cuestión de la evolución. Y cuando algunas personas empezaron a cuestionar acerca de la evolución, esto fue lo que él dijo. Dice, puede decirse que la evolución humana cuenta con la secuencia fósil más, ¿qué? Más completa que hay de cualquier mamífero en el mundo. No hay huecos, no hay eslabones perdidos, no faltan fósiles transicionales. Así que cuando la gente habla de huecos y de eslabones perdidos, esto no es cierto. ¡Wow! ¡Qué seguridad!, ¿no? Y no es cierto específicamente en cuanto a nosotros. Se acabó el martillo en la mesa, esto es la ley, se acabó. Pero ¿saben qué? Cuando uno empieza a rascar un poquito, y eso es lo que a mucha gente no le gusta, gente que le rasque un poco y que se meta a ver un poco las entrañas, y uno no tiene que ir a libros de religión, simplemente en los mismos libros de ciencia, es a los que hay que ir. Pero hay científicos honestos con la evidencia y hay otros que tratan de meterle sus presuposiciones a la evidencia que están viendo en la naturaleza. ¿Qué evidencia ellos dicen que hay acerca de que nosotros descendemos de un proceso de evolución? Bueno, hay dos líneas, la línea fósiles. Los fósiles, dicen, es una línea y tenemos evidencia, según ellos, muy, muy convincente. Y el otro es el ADN, el material genético apunta a que tenemos ancestros y que evolucionamos. Bueno, vamos a analizarlos brevemente los dos. No los voy a aburrir con demasiado detalle, lo voy a hacer de una manera muy práctica y les voy a dar el resumen. ¿Les parece? ¿Cuál es el resumen? Bueno, veamos de los fósiles. ¿Qué podemos decir de los fósiles? Y aquí voy a citar en un momentito a otro evolucionista también, gente eminente. Esta es gente de Harvard, gente de universidades acreditadas. Bueno, este hombre que voy a citar ahorita dice esto. Dice, hay más o menos hoy, y los pueden contar si quieren, son 200 monitos. 200 especies hoy de simios y de primates, es decir, gorilas, monos de cualquier tipo, mono araña, de todos estos que conocemos que están en existencia hoy, hay aproximadamente 200 especies, bastantes, ¿no? Yo he ido al Museo de Houston y se ven muchos, pero yo no he visto 200, pero 200 aproximadamente. Bueno, ellos, lo que ellos dicen es que todas estas 200 especies descienden de otras especies anteriores, o es decir, evolucionaron de otras especies anteriores de aproximadamente 6,000 especies. Entonces, cuando hablamos de eslabones perdidos, no es que sea un eslaboncito. Esto se lo puse muy ordenadito aquí en forma de árbol y estas son calaquitas, representan fósiles. Y déjenme decirles, son 6,000, si quieren se los paso para que los cuente. Pero tenemos 6,000 ancestros acá y la evidencia fósil que podría haber es cada especie debería ser todo este universo. Ese es el universo de fósiles que dice Leowen, que es un muy eminente biólogo acerca del ser humano. Bueno, ¿cuál es la evidencia que tenemos? ¿Quieren ver la evidencia que tenemos? De todas estos ancestros, esto es lo que realmente tenemos. Y me vi generoso, tomé el límite más alto. Es aproximadamente el 3%. De hecho, es entre el 1.5 y 3%. Del récord de fósiles que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el 97% del registro fósil perdido. Perdido. Entonces, todo lo que sabemos en ciencia acerca de nosotros en cuanto a fósiles, tenemos que tomar en cuenta que viene de un 3% de información. Y de ahí que sacan luego, es interesante, es como, miren, es como si tuviéramos una novela de 100 páginas y te dijera, mira, aquí tengo esta novela. ¡Ah, qué padre! ¿Qué dirá la novela? Y arranco 3 hojas de cualquier parte del libro y te las doy y te digo, a ver, cuéntame la historia. Porque eso es lo que muchos científicos ahora tienen que estar haciendo con esta evidencia fósil. De un libro de 100 hojas tienen que hacer estas interpolaciones a partir de 3 páginas del libro. Eso es lo que tenemos en cuestión de evidencia. Es interesante lo que dice este hombre. ¿Se acuerdan la cita anterior? No hay problema, todo está clarito, todo está completo, no hay eslabones perdidos, no, es el registro más completo. Bueno, este hombre es un zoólogo de Harvard y es especialista en esto. Dice, la evidencia fósil está fragmentada y desconectada. Por eso no es posible identificar definitivamente una especie de homínido como nuestro ancestro directo. Yo no lo estoy diciendo, este hombre no es religioso. Lo está deduciendo honestamente a partir de la ciencia. Estos son un par de los fósiles más famosos que hay. Este lo han puesto como nombre Lucy, Australopithecus afarensis. Es supuestamente uno de los fósiles más antiguos que tenemos que preceden al ser humano. Y cuando uno piensa y se pone a ver cómo encontraron estos fósiles, bueno, los encontraron en una colina, todos regados. Uno pensaría que los encontraron así arregladitos como están ahí. No, haga de cuenta que como de aquí a la puerta estaban regados por ahí por todas partes. Y los recogieron. Algunos dicen que tenían que recogerlos con tanto cuidado que si los tocaban se hacían polvo. Este otro es el Homo habilis o Homo habilis. Y fíjense lo que tenemos de este. Tenemos una mandíbula y unas cuantas costillitas por ahí. ¿Cuántas partes son ahí? Siete partes. Ah, pero podemos hacer unas imágenes impresionantes de cómo se veían. ¿Quieren ver cómo se veían? Ahí está el Homo habilis. A partir de siete huesos, así es como se veía, según esto. Esto es licencia artística 100%, porque yo no sé cómo agarran una mandíbula y siete costillas y hacen aquí con la piedra y todo. Casi, casi que sale así, ¿no? Para el Facebook. Ridículo. Y así están todos los demás y la demás evidencia es muy similar. Los ponen con rastros humanoides, hasta le ponen brillito en los ojitos, ¿no? Que se vean más inteligentes. Pero la verdad es que sabemos muy poco acerca de... Y los ponen todos con herramientas, ¿no? Entonces, estas son extrapolaciones que no vienen de la evidencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ADN. Bueno, veamos qué nos dice el ADN. A lo mejor el ADN, bueno, ya es contundente. A lo mejor ya nos aleja del relato de Génesis tanto que deberíamos abandonarlo. Fíjense que es todo lo contrario. Y creo que esto le va a sorprender. Estos hombres dicen, bueno, es que el hombre y el chimpancé tienen 98% ADN similar. Pero ¿quieres saber algo interesante también? Tenemos también ADN en común con la banana. La mitad del material genético de la banana lo tenemos también nosotros. Ahora, uno podría decir, bueno, a lo mejor eso es evidencia de que venimos de la misma rama. Pero ¿sabe qué? Puede ser también evidencia de que venimos del mismo diseñador. Y que el mismo diseñador utilizó las mismas herramientas para crear al ser humano, las plantas y lo que existe. Y precisamente el ADN es información que necesita ser inyectada por un ser inteligente, porque créame, yo me dedico a los sistemas y los sistemas no se crean solos. Los sistemas de cómputo y los programas no se hacen solitos, uno tiene que programarlos. Y la única fuente que conocemos de esto es una mente inteligente. Un programa tiene que programar el programa. No hay programa sin programador y el ADN es un programa sumamente complejo. No me voy a meter mucho más en esto, en la clase de hace dos miércoles lo vimos a detalle. Pero ¿qué pasa con esto de los humanos? Bueno, a partir de ese 3%, los científicos han construido más o menos este árbol de dónde descendemos. Y lo negro aquí es fósiles que conocemos, pero si se fijan aquí son manchas nada más, son manchas de fósiles aislados. Y lo que hacen entonces los científicos es especular cuál salió de cuál. Y muchas veces cuando uno empieza en las noticias, yo sigo más o menos de cerca lo que está pasando con esto, y hay veces que dicen, uy no, vamos a cambiarle este árbol y vamos a ponerlo acá, porque acá ya nos salió otro fósil que no nos cuadra, entonces vamos a tener que cambiarle acá. Y es súper, súper arbitrario lo que tienen ellos que hacer. De hecho, antes se pensaba que este era el descendiente de este, y cuando se vieron que eran... Que habían coexistido, dijeron, bueno, este lo vamos a tener que pasar para acá abajo. Y si vemos acá, por ejemplo, hay una época en que tenemos cuatro especies de homínidos que vivieron al mismo tiempo. Es como tener orangutanes y gorilas y estos tipos de homínidos similares, y nosotros también. Entonces, si hiciéramos un zoom a esta parte, nos quedaría esto de acá. Y bueno, como cristianos, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ¿cuáles de estos eran humanos y cuáles no? Bueno, los científicos están divididos porque hay ciertas cosas que nos hacen distintivamente humanos, según la ciencia. Es el uso de herramientas, el arte, el enterrar a los muertos y, muy interesante, también el habla. Y yo no sé cómo vamos a deducir si hablaban estos o no, con una media mandíbula y este tipo de evidencia. Es ridículo. Entonces, uno podría decir, podría tomar tres caminos aquí como cristiano. Uno podría decir, no es suficiente evidencia. 3% de fósiles no es suficiente evidencia para concluir algo aquí. O otro podría decir, bueno, yo podría decir, bueno, yo tiendo a cortar aquí la línea y de aquí para acá tenemos seres humanos. Yo no me convenzo mucho, hay algunos que así lo hacen. Esta línea es más o menos de hace 2 millones de años, yo creo que no. Entonces, muchos científicos cristianos lo que hacen es cortar la línea aquí y decir, el Homo sapiens empieza desde aquí. De hecho, tenemos dos especies aquí aisladas y no hay ningún problema con eso. Ahora, en cuanto a evolución humana, algo pasa muy, muy interesante. Hay dos tipos de ADN que el hombre tiene, y con este ADN, de hecho, los científicos han podido rastrear los orígenes del ser humano. Hay un cromosoma Y del hombre que solamente lo transmite el hombre, entonces se puede trazar a través de generaciones. Y por el otro lado también hay una estructura en la célula que se llama mitocondria y tiene ADN que solo la mamá transmite a sus hijos. Entonces se puede también trazar por el lado del hombre y por el lado de la mujer el ADN. Y les voy a resumir la evidencia. Sí, les voy a resumir la evidencia. Una vez que vemos toda esta evidencia de ADN, ¿cuáles son las conclusiones? Y estas son conclusiones científicas. No tienen nada que ver con religión. Fíjense, conclusiones de antropología molecular. Toda la humanidad se originó, según esta evidencia, recientemente, ¿sí? Eso es lo primero que sabemos, que es muy reciente, hace unos 100,000 años o menos. Reciente. Número dos, toda la humanidad se originó en el este de África, que es curiosamente muy cerca del Jardín del Edén. Y tercero, toda la humanidad se originó de una pequeña población de individuos. Muy pequeña población de individuos. De hecho, han comparado esto con otros primates y el ser humano desciende de una población sumamente pequeña. Yo aquí estoy pensando en Noé y sus descendientes. Pero curiosamente, esto no lo sabíamos hace unos 40 o 50 años. Entonces, lo que está sucediendo es que la ciencia bien hecha nos está acercando a lo que ya sabíamos en el Génesis. Hay un teólogo que también es científico que me encanta leer y dice, y para el científico materialista esto está terminando como una pesadilla. Cuando el materialista empieza a subir la cima del monte del conocimiento y se jala para llegar al último peldaño, se encuentra con una bola de teólogos que han estado esperándolo desde hace siglos. Y eso es lo que nos está pasando ahora con la ciencia. Entonces yo diría, sorprendentemente diría, ¿saben qué? Creo que Carl Sagan tenía razón. Y tenía razón que somos hechos polvo de estrellas. Pero esto ya lo había dicho la Biblia desde el principio, no es nada nuevo. Pero no se quedó ahí. Porque entonces el Señor dijo y formó al hombre del polvo, polvo de estrellas, y sopló aliento de vida en él, y el hombre fue un ser viviente. Carl Sagan se quedó con la historia incompleta. Y por eso podemos decir, como dice el salmista en el Salmo 139:13, tú me formaste mis entrañas, dice el Señor, me hiciste en el seno de mi madre. Hermanos míos, no tengamos miedo de la verdad. Cuando la buscamos con todo corazón, vamos a encontrar que la naturaleza da evidencia de lo que ya sabíamos desde el Génesis. Dios los bendiga y que tengan buena noche.